Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo lagos de more.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora, maestra Gabriela Josefina Ruiz y el ingeniero Bertita Veloz Chávez en el control técnico. Está con nosotros el maestro licenciado Carlos Gómez Mata, cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos siempre con muchísimo gusto.
Hoy tenemos dos sensacionales rifas. Una rifa consiste que es del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Es el libro sensacional Pedro Moreno, El héroe del fuerte del sombrero, un libro con extraordinarias viñetas a todo color y paisajes de todo el entorno del Lagos de Moreno, Jalisco. También el boletín de Tierra Adentro, el número nuevecito. Esa es una rifa. Y la otra rifa es de un libro que nos entrega la Universidad de Guadalajara para la buena lectura, Crónicas Marcianas, para que ustedes nos llamen al teléfono 474-403-1413, lo mismo si está fuera de la ciudad, el 800-701-2119, para que nos llamen y sean partícipes de estos sensacionales libros que deben de estar en su hogar. También nos pueden seguir por facebook.com/radio-udg-lagos, para que también estén todos ustedes atentos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada, para oídos atentos. Contigo.
Contigo.
Contigo a la distancia.
Eso es. Muy bien, pues amigos radioescuchas, pues llámenos por ahí, mándenos sus mensajes, que se los recibimos con muchísimo gusto. Tiene ahí un anuncito, don Carmelo,
sí,
de una tradición muy importante de nuestra querida tierra.
Sí, mañana, si Dios lo permite, domingo 30 de mayo del 2021, tradicional bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario, se oficiará una misa a las 4 de la tarde y a las 5:30 en un carro alegórico seguido de otra unidad con un coro que hará el recorrido en parte de la ciudad. Primeramente calle Cometa, López Cotilla, División del Norte, Constituyente 5 de Mayo, Antonio Moreno, Oviedo, Hidalgo, llegando a la parroquia. Evite aglomeraciones. Debe usted asistir con su cubrebocas y la sana distancia. Esto es la bajada para mañana, si Dios lo permite, de nuestro Padre Jesús del Calvario.
Muy bien. Pues entonces vamos a pasar a un tema que pues se nos vino a la mente ahí a raíz de un documental que se está haciendo o se hizo en nuestro vecino Guatemala por dos cineastas respecto a la ropa de paca, que así le dicen, ¿no? Ya llegó la ropa de paca. Ah, y pues es un acontecimiento, ¿no? Yo recuerdo, creo que por ahí en esos lares de Barrio Arriba, incluso cuando sucedía eso, que llegaba la ropa de paca, llamaban a los vecinos, ¿no? Era todo un acontecimiento porque se suponía que al abrirla iba a salir lo mejor, ¿no?
Oh, sí, para
lo que... mejor de lo que te del contenido.
Y tener oportunidad de escoger.
Claro, sí es. Sí. Bueno, entonces nos vamos a las costumbres de la vida cotidiana de Lagos de Moreno, el viejo Lagos de Moreno de antaño, de que tenía muchos oficios populares, muchas costumbres que poco a poco se han ido desvaneciendo en el tiempo, pero que algunas llegaron para quedarse, a veces se transforman, ¿no? Por ejemplo, esa costumbre de la ropa usada, que bueno, don Carmelo, ya hemos comentado algo por ahí, que pues la gente de antaño también no era tan fácil de convencer para usar ese tipo de ropa, ¿verdad?
No, don Carlos, en nuestros tiempos todavía, pues ya una vez enseñados en la niñez, pues en la juventud, pues ya teníamos nociones de que no deberíamos usar ropa usada de nadie. Únicamente, pues, nuestras abuelitas, nuestras mamás, nos iban remendando, nos iban parchando con la ropa, pero no nos permitían usar ropa ni de los primos, nada. Solamente que fuera dejando el hermano mayor, fuera dejando por ahí un pantaloncito, entonces sí, es si no, no lo poníamos, pero otra clase de ropa de gente, nomás no. Pero usted tiene otra teoría.
Sí, pues ahí está la hipótesis de que probablemente esa posición de algunas de las gentes antiguas, o mamás, abuelas, que se las transmitían a sus hijos y descendencia, era el no usar la ropa usada de gente extraña.
Exacto.
¿Por qué? Porque muchas veces había enfermedades que eran, se volvían epidemias, ¿no? Por ejemplo, la que era transmitida por el piojo, el tifo, que era mortal, tremendamente mortal, que causaba una mortandad altísima a las primeras epidemias de, si recordamos, en la Guerra de Independencia, en Lagos murieron 1,200 gentes en el lapso de un año de la epidemia de tifo.
Por la epidemia.
En 1812-13, por allí, según el cura de entonces, ¿no? Él hizo la contabilidad de los difuntos y sacó la cifra que fueron 1,200 difuntos de que se llevó la epidemia de tifo. Entonces la epidemia de tifo era llamada también la enfermedad de las prisiones, de los cuarteles. ¿Por qué? Porque allí se reproducía el piojo en grandes cantidades, ¿no? Como nunca se quitaban casi la ropa o los uniformes o etcétera, pues el piojo se reproducía allí en las costuras, en todos los recovecos del interior, del pantalón, de la camisa, ¿no? Entonces decían que el baño no era tan efectivo para...
Pues para no bañarse.
Se podían no bañar en meses, yo creo, ¿no? Pero lo que sí era, que vieron que era de suma importancia, era cambiarse de ropa. ¿Por qué? Porque ahí iban todos los huevecillos,
sí, ¿no? Todos los nidos, por decir, sí, para que se entiendan los nidos. Y esa costumbre de no bañarse la trajeron los españoles. Porque si vamos más atrás, nuestros hermanos indígenas, ellos sí se bañaban, tenían costumbre de bañarse, incluso los emperadores tenían baños. Y cuando llegaron los españoles vieron eso, pero ellos no se bañaban.
Bueno, pues eso se dice. La realidad es que, bueno, habían en esas mortandades terribles, entonces yo supongo la hipótesis de que algo de eso estaba en que las mamás no querían que se usara la ropa ajena, porque acuérdense que también decían ellas, dicen, no, esa persona está tiz,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y entonces hasta se le tenían miedo, hasta arrimársele, ¿no?, a ese enfermo.
Se le paraban los perros, sí.
Y que esa persona está tiz, y no, que esa persona no sé qué, y que esa...
No.
O sea, había un montón de perjuicios también.
No, y otra de las cosas, muchas veces no era eso, sino que simplemente por levantarles el falso, porque les caían mal. Pero otra de las cosas... Pero otra de las cosas que sí era cierto era que cuando los herederos, por ejemplo, de las casas del centro que estaban estudiando ya sea en Ciudad de México o en el extranjero y que morían, por ejemplo, pues los papás ya grandes, los abuelitos, y que les hablaban para que vinieran a tomar posesión de esas casas tan preciosas, pues sí venían, pero todo lo tiraban en aquellos carros tirados por caballos a la basura, muebles, y yo alcancé a ver muebles y sobre todo alfombras, cortinas de hilo de oro, libros que estaban empastados en piel dorados, y eran tirados en misericordia a la basura.
Y sí, luego, sí, en aquellos carretones que había,
sí,
para recoger la basura.
Sí, y también, pues las personas, una vez que estábamos saliendo ya a finales de los años 40, que estábamos saliendo de la escuela, no que ya nos habíamos recibido, sino que era la hora de salida de clase, pasamos allí por la casa que después fue el Sol, allí de la esquina de Constituyentes.
Que era el Valle de México, me
sí,
parece.
Sí, el Valle de México, la Constituyentes y la calle
donde hoy Hidalgo, está el banco todavía,
¿no? Hidalgo, sí. Nos hablaron amablemente las personas que estaban allí. Pasen, niños, pasen. Y luego ya pasamos, pues, la rueda, y vimos, miren, llévense lo que quieran, llévenselo. No, pues nosotros nomás fuimos a ver, porque pues cómo íbamos a agarrar cualquier cosa, así nos iba en la casa, que cómo la agarraron y para qué la agarraron.
Unos leñazos,
y para
qué...
Sí, pero no agarramos nada, y había unas cosas preciosas, sobre todo unas cortinas doradas preciosísimas, esos libros que dijo, va a aprovechar, no agarramos. Porque
medio mesito.
No, así nos iba en la casa.
Así es, unos varazos y unos leñazos. Que hasta que se quebrara el leño.
Sí.
Sí, así, para andar robando algo.
André.
Sí. Así de duro era el código moral de aquellos tiempos, que luego, pues, las transformaciones, la globalización, la sociedad de consumo, el neoliberalismo, etcétera, pues todas esas transformaciones económicas, socioeconómicas, trajeron el relajamiento moral y, bueno, pues a no creer en nadie también, ¿no? a no creer en nadie, el individuo, nada más yo y yo y yo, y, uh-huh. y el puro placer, ¿no? El vivir la vida, ahí se va, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Sin respeto, o sea, ese es el problema de la relajación del respeto a todo, empezando por las personas, ¿no? Y de allí, pues, a la naturaleza, a todo, me vale que aventar basura, me vale que se tire el agua,
sí, etcétera. Sí, es cierto.
Lo ajeno también, que se lo lleve el tren. No, la vida, sí, ese es el problema.
No.
Que la vida ya no vale nada, ahora sí, como dijo José Alfredo.
Inclusive hacia uno mismo.
Exacto.
Destruirse uno mismo.
Sí, porque todo ese va en pos... En la sociedad actual, posmoderno, moderno, lo que como se llame, es en pos del placer, en pos de mi placer.
Exacto.
Me meto pila de cosas para tener placer, esto, lo otro, puro placer, ¿no? La industria del placer. Eso es lo que nos han vendido mucho los medios de comunicación y han atiborrado las mentes de toda esa basura, ¿no?
Basura.
Basura en realidad.
Sí.
Que no tiene contrapesos muchas veces. Y bueno, creíamos que las redes sociales nos iban a salvar. Y luego ya nos espantamos por a veces muladares, ¿no? Muladares de basura. Que es más, pues de alguna manera, en la radio, pues... Podría ser los medios atiborrar a la gente de cochinadas, ¿no? De programas, etcétera, de música esa de puro sonsonete y de corridos, de esas de puro tarugadas, ¿no?
No.
Pero cuando menos sí se cuidaba el lenguaje, ¿no?
Exacto.
El lenguaje más o menos se cuidaba en los medios, en Televisa, etcétera, con todas esas cochinadas. Pero en las redes sociales, no... No hay nada de eso, no hay ninguna ética para nada.
Incluso en la radio con esa música que usted dice, ofenden a la mujer. Ajá, pero la mujer percibe aquello, recibe con agrado, es el grupo fulano,
sí,
nomás con eso.
Depende de quién es, ¿no? Todavía sí, no hay que decir.
Sí, no, claro que no estoy señalando a nadie, pero sí... Se escucha decir, ay, mira, el grupo fulano, esto y eso, pero hasta las ofenden.
Bueno, pues sí, entonces vámonos al tema nuevamente, que pues yo me acordé de los ropavejeros que veíamos en las películas, don Carmelo.
Y me dice, ¿verdad? Usted que aquí también sucedió.
Ropa, que aquí, ¿cómo decían? Ropa que tenga que vender. No, sí, yo sí llegué a ver algunos que pasaban ahí por la calle, la Ramón Corona, con su costal ahí recibiendo ropa. La ropa era realmente escasa en aquellos tiempos, y cara para las posibilidades económicas de las mayorías, ¿no? Pero luego una cosa extrañísima también, que había ladrones de ropa.
¿Cómo?
Sí, es increíble. Yo decía, pues, ¿qué provecho le pueden sacar a esa, no sé, un rebozo, unas naguas, un pantalón ahí medio, ahí, ya deslavado, ¿no? De colorido.
Todavía fuera en esta época, pues era valioso, descolorido y roído.
Sí, yo recuerdo vecinos o vecinas de ahí de la Ramón Corona que de repente salían espantados de dentro de sus casas. Me robaron la ropa que tenía tendida. No, pero lo que sí más recuerdo que les podía, o sea, las agraviaba, era que se llevaban las cobijas también.
Ah, no, pero eso sí era...
Pues sí, las cobijas.
Sí. Eso sí era mucho antes que trajeran las buliquitas o esas...
Sí, las búlicas, las de... ¿Cómo las llamaban?
Pues aquellas cobijitas de tiros grises, ¿no? Grises sencillas.
De algodón, creo.
Que buliquitas. Y, pero lo que sí valían.
Las liebritas.
Lo que sí valían eran los zarapes y las cobijas que traían de Villa de Arriaga, porque esa era lana.
No, y era, como decían los vendedores esos de las fiestas de agosto. Dice, aquí les voy a regalar, les regalo esta, que de pura lana de borrego viudo.
Caray.
Y pues yo no sé qué sería eso. Pero sí, yo recuerdo que mi abuelo me dejó allí, para mí, una cobija de lana de esas, que dice de... Él decía que de hojuelas. No sé.
Es que está enseguidita Villa de Arriaga.
Sí.
Yo creo por eso decía que de hojuelas.
No, pues esas hasta picaban, don Carmelo. Estaba pesadísima, cerrada, todos sus enlaces, ¿verdad? Todo su tejido, muy cerrado, muy pesado, de pura lana.
Pero en la noche...
Pura lana. No, pues sí, el frío no, para nada.
Para nada. Y luego el zarape.
Sí, zarapes también. De ese no recuerdo, pero mi abuelo sí también usaba zarape de pura lana.
Uh-huh.
Y lo que me acuerdo también es que picaba. La traía uno y como que todavía picaba, ¿no? No sé por qué.
Es que, por ejemplo, los tejedores usaban la lana así casi como trasquilaban y luego traían algunos carditos del campo, y no los quitaban, pues eso era lo que picaba.
Sí, unas cobijas que yo creo que ni eran a prueba de fuego, creo. Ni se quemaban,
no,
¿verdad?
No.
No, ni siquiera se quemaban. Me regaló también, me dejó también su cama de bronce, don Carmelo. Y cosillas así. Pero volviendo a lo de la ropa, de la ropa vejeros, de la ropa de paja, etcétera, pues también vimos pasar en aquellos tiempos a los sastres y a las costureras, don Carmelo, que casi se usaba mucho eso, ¿verdad? El mandar a hacer la ropa con costureras o con sastres.
Sobre medida.
¿Verdad? Y la del tipo de telas de moda de aquellos tiempos, ¿de cuál se acuerda, don Carmelo?
Bueno, en aquel tiempo se usaba mucho que el calicó y luego también el drill, y luego salió una tela nylon que empezó a usarse, que se miraba un poco más transparente.
Ah, sí.
Sí, y luego el caqui, que era los pantalones que estaban un poco ya más frescos, que utilizaban...
El color cremita,
sí,
¿no?
Que ya empezaban a utilizarlos de cintura y de pliegues. Se fue eliminando la mezclilla por mucho tiempo.
Que era lo de los pantalones de pechera, ¿verdad?
De pechera, sí. Y es que se fue quitando un poco por lo pesado que eran. Y no, pues duraban añales. Aquí hubo unas fábricas, por ejemplo, ahí en la Mensajera de Constituyentes y 5 de Mayo, allí era una fábrica que competía con Irapuato y Aguascalientes. Luego también don Genarito también puso su fábrica de ropa, de mezclilla, también compitiéndole a Irapuato y Aguascalientes y a la Mensajera, y le ponían su etiqueta en rojo y el nombre.
Mire.
Sí.
Entonces no nada más tenía su tienda
no.
En pantalón y camisa.
En pantalón y camisa, Genaro se especializa. Uh-huh. Sí.
Yo veía también ahí muchas telas en el mundo, Carmelo.
En el Nuevo Mundo.
En el Nuevo Mundo, ¿verdad?
Sí, que después, primero los dueños fueron los Pérez Sandy. Esos eran los dueños. Dueños del Nuevo Mundo y dueños del rancho El Jaral. Pero luego, finalmente, ya para nosotros, ya cuando estuvimos en la juventud, estaban las hijas de don Genarito, que eran las que manejaban ahí en el Nuevo Mundo.
Ah, mire.
Sí, yo creo ellos sí. la adquirieron.
Pues yo nada más recuerdo que para las fiestas de agosto, todo el mundo andaba ahí a la carrera, mandando a hacer sus vestidos, sus... estas faldas, etcétera, que de tela de tusor, que popelina, que ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego unas muy chillantes, ¿no?
Sí.
Aquella tela muy chillante que salió también.
Sí, y luego no nada más para agosto, sino Navidad y Semana Santa y las fiestas de agosto. O sea que todo el año no se daban abasto las costureras, como usted dice, uh-huh. y los sastres, de estar trabajando.
Y estaban con sus máquinas, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Singer o qué eran?
Eran Singer y otras marcas, pero la más popular era la Singer. Y ellos trabajaban todo el año, porque la ropa era sobre medida.
Uh-huh. Sí, sí, no, pues muy bonitos tiempos que vimos pasar todo ese desfile de modas en nuestra ciudad.
Y lo que más nos impresionaba en esos tiempos eran aquellas hermosas mujeres altísimas, de pelo largo, que nosotros decíamos que las húngaras, uh-huh. y andaban por las calles como entre 10 y una docena.
Las faldotas, largas.
Recorriendo las calles y hablándole de tú a todas las personas. Uh-huh. Oye tú, mira, oye esto y oye esto otro, dame. No andaban ahí que eso, dame,
por favor.
No, dame esto y dame esto, y te voy a adivinar la suerte, y pero así, y no, luego escóndanse, decían a los chiquillos.
Ahí vienen las húngaras, las van a robar, ¿verdad?
No robaban, más que pues sí causaban.
Y corría la leyenda de
sí.
que se robaban los niños, ¿verdad? Ya los veían ahí en el río, que estaban asando ahí, dándole vueltas.
¿A quién? ¿A los niños?
No, ¿al qué asaban?
Pues tenían la costumbre.
Parecían venados, ¿no?
De asar los venados, o ya sea un borreguito o un becerrito, pero comían, uh-huh. siempre estaban.
Ay, caray, ¿cómo se antojaba?
No, pues es que era su costumbre,
sí.
de estar dándole vuelta allí bien doradito, y todos eran muy hermanables.
Sí,
se miraba,
pues,
que eran muy hermanables.
Una especie de tribu.
Los hombres retirados de las mujeres, y las mujeres en el quehacer.
Sí, no, claro que sí, pues se espantaba la gente cuando las veía, ¿no? Lo que sí decían supuestamente, pues a mí no me consta, pero sí decían que se robaban cosas.
Ah, cosas,
cuando,
sí.
Cuando se metían, a ver, qué fulanita, qué bonita estás, etcétera, etcétera, te voy a leer la suerte, ¿no? Préstame tu mano y que para leerte el futuro. ¿Con quién te vas a casar? ¿Y qué es?
Yo otras aprovechaban para...
Pues dicen que ya mano larga y que pues yo creo que hasta dinero, ¿no? Joyas, según decían.
Ah, sí.
Que joyas y tijeras o lo
que... Lo que fuera.
Ya no están mis tijeras, este, que el otro. No. Los húngaros se los llevan.
Pero lo que sí le digo, nosotros estábamos chiquillos y mirábamos que estaban hermosas.
Ah, sí, sí, sí. Muy chapeteadas.
Grandes,
no,
grandotas.
Sí, me parece que estaban maquilladas, ¿verdad?
Pues yo creo que no. Era natural. Y grandotas.
Muy
grandotas.
Coloraditas.
Sí.
¿Verdad? Altísimas.
Sí.
Mujeres muy altas, estatura elevada. Y fornidas también.
Sí.
Muy fornidas.
Ajá.
Y pues con su costumbre de vestir, muy arropadas, sus faldas larguísimas hasta el tobillo.
No enseñaba nada.
Uh-huh. Sí, conservadoras.
Muy bien.
Pues vámonos a la primera pausa, Carmelo.
Sí.
Estamos a la media.
Sí, regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Hola,
nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Le recordamos a nuestro amable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara el teléfono 474-403-1413, una lada sin costo 800-701-2119 para que participe en dos rifas. La primera rifa es del Archivo Histórico Municipal, Pedro Moreno, héroe del Fuerte del Sombrero, con unas viñetas preciosísimas a todo color, y el boletín de Tierra Adentro, el nuevecito, para que usted se lleve en esta rifa. En la otra rifa es un libro que nos entrega la Universidad de Guadalajara para la buena lectura. Es un libro de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Solo tienen que llamar a los teléfonos que ya se le mencionaron. Y esta es nuestra estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Contigo.
Muy bien, don Carmelo. Unos mensajes.
Sí. Estamos recibiendo el mensaje de Popeye. Me está encantando el programa. Saludos a los jóvenes conductores.
Ah, muchas gracias, Popeye.
Nuestras mamás nos asustaban con decirnos: ahí vienen las húngaras, te van a robar. Están hablando de modas. Había una tela que le llamaban terlenca.
Ah, sí.
Pero ese ya fue muy acá.
Más acá, pantalones. Sí. Yo los usé.
Y la moda de pantalones acampanados también. Sí, exacto. Sí, sí, Popeyes, sí. Tienes toda razón.
A los que traían los aquellos del rock.
Ah, exactamente. Aquí está diciendo el. Aquí está hablando también Popeyes de eso. Que los puso de moda el cantante Elvis Presley.
Ah, claro que sí.
Sí. Muchas gracias y vas a participar en la rifa.
Así es, Elvis Presley, el rey del rock,
Sí, pues era el rey que, y aquellos copetazos que usaba uno.
Pura vaselina, bueno, acá con nosotros era a ir a comprar ahí con don Jesucito Reyes, que era casi como químico, farmacéutico, no sé qué era. Que hacía muchas brillantinas, sólidas, líquidas, perfúmenes, don Carmelo.
¿Mujer?
Que venían a comprar, sobre todo la gente, los muchachos del rancho, ahí venían a surtirse. Uh-huh. Con sus frasquitos muy olorosos, ¿verdad? Y baratísimos.
Don Jesús Arce, Arce.
No, mire.
Y hasta doble.
Entonces, sí tenía mucha clientela. Y a veces hasta parecía que era manteca la que vendía. La brillantina que le decían la sólida, muy verde. Casi le embarraba y a ver, no te dicen qué. Bueno, ahí va en una hoja, lo que fuera, ¿no?
Así como una manteca.
Ándale.
Así también vendía la manteca.
¿Para qué? Para hacer el copetón así, ¿no? De estilo Elvis.
Y luego, en ese tiempo, andaba tan duro el rock and roll que, pues, que íbamos a los ejercicios que nos tocaba para la aproximación de la Semana Santa. Y ahí vamos con la chamarra de mezclilla, con las calaveras.
Ah, con unas calaveras.
Con unas calaverotas.
No, pues el problema de esos tiempos, de esa época, es que degeneró en violencia también.
Ah, sí.
Sí, porque había quienes se ponían su chamarrota de piel o de cuero, sí, con la calaverota también acá blanca. Y luego se cargaban sus cadenas de bicicleta, para agarrarse, enfrentarse a otros jóvenes, otras pandillitas. Entonces sí se puso muy feo, ¿no? Ya no solo era el rock, sino también las peleas.
Ah, sí, sí, ¿no? Sí. Es que también les llamaban que rebeldes sin causa. Ah,
exactamente.
Y ya,
el
ya
León estuvo muy... las pandillas estuvieron masolando ahí un buen tiempo.
Sí.
El conflicto social en León, que bueno, pues estaba mucho más grande y está.
Sí, ¿no? Sí.
Fue durísimo en los barrios, en las colonias. Cada rato la policía echaba redadas de todos los rebeldes sin causa, ¿no? Y los años 60 estamos hablando.
Sí, y uno de los primeros, de los ídolos también fue el James Dean, que era el número uno de Rebeldes sin Causa. Hicieron una película grandísima, pero sí, ahí vamos con el pantalón de campana, la chamarra,
sí,
y ahí vamos presumiendo ahí en el templo.
Nos faltaba la cadenata aquí en la cintura. Cadena de motocicleta.
También, más peligrosa.
Sí, más peligrosa. Sí. Ay, y luego también se dio por usar estas, ¿cómo se le llamaban?
Manoplas. Sí.
También.
No, es si era más peligroso.
No, se puso feo. Pues degeneró en todo eso el rock, y yo creo que también pues ya entrarle unos ahí a la mota, ¿no?
Ah, caray, no, ese no.
Unos toques de mota también.
Sí, ya.
Sí, ya.
Yo creo que nomás el gallo.
No, ya.
¿Se acuerda cuando...?
Sí, eran pocos, pero sí había.
¿Se acuerda cuando aparecía por media calle gritando y toda la gente corría? Y vean, ahí viene, marihuana, era una...
Sí.
Bueno,
adelante, don Carmen.
Se está reportando Luz María Hernández. Muy interesante el programa. Saludos y participa en la rifa.
Sí, muchas gracias, como no, Luz María Hernández. Muchas gracias por llamar. Bien, pues entonces vamos a pasar a una sección que a ustedes les gusta muchísimo, a la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, sí, muy bien, don Carlos. Pues sí, recordar a aquellos años de nuestra niñez y juventud. Sobre todo nos preparábamos con mucho entusiasmo que ya había pasado la bajada y que ya muchas de las veces acompañábamos a nuestro Padre Jesús a diferentes templos. Y ahí vamos en peregrinación, y pues lo que más la gente era lo que procuraba ver qué era lo que vendían, y resulta que pues que había muchas vendimias de ya como tarde, pues de aquellas ricas enchiladas, tamales, atole, y era un jolgorio, hacían fiesta en cada templo.
Ya está en la máquina.
¿Ya?
¿Esa es la máquina?
Pues esa es la máquina que... Y luego...
La improvisó.
Y luego resulta que así era. Y luego llegan las fiestas desde el 28 de julio hasta el 6 de agosto. Acuérdese, las calles compuestas, pero iban los señores Lugo, los señores Becerra, iban con sendos canastos de focos por todas las calles, tendiendo el cableado en las casas, y llegaban y preguntaban,
focos de colores.
Llegaban y preguntaban que cuántos focos le ponían.
Sí, pues, que en el fondo me estoy imaginando la canción de don Doroteo Ochoa. Este puente se hizo el lago y se pasa por arriba.
No,
sí, luego, don Carmelo.
Pues sí, llegaban y tocaban y les decían allí a los de la que les tocaba la calle compuesta que cuántos focos le ponían. Pues las personas que tenían... pues más manera le tapizaban el frente de puros focos. Uh-huh. Y los que no teníamos, pues para hacer eso, únicamente poníamos el 2 focos en la puerta y 1 en la ventana. Pero de todas maneras, sí adornábamos con el color que nos tocaba a cada calle, porque no eran colores para todos, sino que
eran adornos de papel,
sí,
de colores.
Y cada calle tenía sus colores. Uh-huh. Por ejemplo, la calle Juárez tenía los colores nacionales, y eso era lo que adornaba la calle de Juárez. Ya en la calle Constituyentes, pues adornábamos con cadenitas, con moños, con cortinas.
Ya esa nada más era, no atravesaban con los cordeles, esa nada más era en las puertas, prácticamente,
sí,
en las
puertas.
Constituyentes. La que se llevaba la temporada, por así decirlo, era la calle Miguel Leandro Guerra.
Sí.
¿No se acuerda cómo la adornaban?
Pues
estaba tupidísima de adornos.
Pues también.
Todos los pendones y todo.
Sí, al lado opuesto, que era la calle López Cotilla. Hasta la fecha se lleva el número 1 de adornado.
Y también la Emiliano Zapata, acuérdese.
Sí.
Que hasta San Felipe iba a dar, ¿no?
Sí, bajaba hasta San Felipe.
Sí, para ir visitando todo eso, ¿no? No, estaba larguísima desde el Panteón hasta bajar a San Felipe.
No, y luego las personas de cada casa sacaban sus mejores macetas y los pajaritos para que adornaran ahí el frente, las mejores macetas, y luego también sacaban el mueble de aquel austriaco de bejuco para que se sentaran ahí las personas que quisieran, y así se hacían de nuevas amistades, porque dialogaban, y que yo soy del barrio fulano y que soy del barrio acá, siéntense.
No, y los que venían de Estados Unidos también.
Claro.
O de otras ciudades, de México, de Monterrey.
Pues esa era una de las primordiales cosas para encontrarse con aquellas personas que ya tenía uno temporadas larguísimas de que no se miraban, y en cuanto se miraban se saludaban, platicaban y allí conversaban, nada de que ahora que ya no puede uno ni pararse porque está lleno de cachivaches, y hasta venden ropa usada.
Para que vean
¿no?
que sí pegó la ropa,
pues,
usada,
sí.
Pegó tanto que desbordó las clases sociales.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque a pesar de aquellos años que vimos en que la gente tenía mucho mucho resquemor a esa ropa, pues sí, en los tiempos todavía actuales, sobre todo en los tianguis, gente de todas las clases sociales, ahí estaba puesta los martes del tianguis, para escarbar ahí y meterse ahí entre la ropa a buscar, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues simplemente porque la calidad de la tela, de
sí,
las telas, era muy superior a, y obviamente los precios bajísimos, ¿no? Entonces había o hay ropa que se ve casi nueva o nueva, y bueno, pues sí llama muchísimo la atención a cualquier tipo de persona, ¿no?
De comprar.
De todas las clases.
Sí, se está reportando Rafael Rincón y pregunta: apenas me acuerdo de un cuartito que había abajo del puente grande, en donde siempre estaban ahí los rurales. Bueno. No estaba bajito,
estaba arriba,
eso es lo que le decimos a Rafael Rincón. Dice, siempre estaban ahí los rurales, no sé si ellos sepan por qué estaban ahí. Saludos y participa.
Sí, muchos saludos, gracias Rafael Rincón. Pues yo de lo que recuerdo de esos defensas rurales, me parece.
Sí.
Que estaban allí como una especie de caseta de inspección. ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿De ganado?
De ganado, sobre todo era de ganado. Ahí, si miraban alguna que hoy nosotros le nombramos troca, todavía no había el camión grande, que se le dice Thornton, no, eran puras trocas,
sí,
o camionetas de 3 toneladas, y allí la revisaban sobre todo del ganado.
Creo que traían un uniforme verde.
Medio así, medio grisito, y atejanados.
Sí.
Eso eran los rurales, y había uno que le decían Juan Pistolas, uno que caminaba así todo chueco, como que fuera a disparar, y pasaba, se bajaba ahí por la calzada y venía al centro. Y...
Pero traía su pistolota,
sí,
colgando, sí, así, estilo el oeste.
Así caminaba.
Casi para sacar.
Así caminaba.
Para desenfundar.
Así caminaba haciendo la de tos, pues.
Sí, adelante.
Rafael Rincón.
Ah.
Y participa en la rifa.
Sí, cómo no.
Sí.
Sí, está muy bien. Pues entonces creo que don Carmelo ya terminó su máquina del tiempo sin darnos cuenta el día de hoy. Pero bueno, pues tuvimos una charla pues de todo ese Lagos que se fue. El Lagos de Moreno que vimos todavía con poca gente, muy calmado, una calma chicha, con costumbres arraigadas de los siglos anteriores, donde hasta había gente que se enojaba.
Ah, caray.
Porque decía que no pasaba nada. Dicen, ah, en este pueblo mugroso no pasa nada.
No, ¿verdad? Y más aquel letrero.
Querían que pasara, ¿verdad?
No, pero mira, acuérdese que aquel letrero que duró.
Que nos daba coraje, ¿verdad? Nos irritaba.
No, pues ¿cuántos años duró?
Sí, ¿cómo que nada más 50,000 habitantes? Sí, ya somos un montón.
Sí, pero tenía suerte ese letrero, porque todos esos que se roban los fierros, no, las placas y todo
no
eso.
No, se robaban ni siquiera ni una tuerca, Carmelo. Yo recuerdo que en 1980 estaban haciendo casi terminando la preparatoria regional allá arriba. Entonces, andaba yo por allí acompañando, creo que a funcionarios, andaban inspeccionando la obra y llegó un aguacero.
Sí.
Llegó un aguacero y corrimos a refugiarnos. Yo me fui a meter precisamente a la cima del cerro. Allí en la cima del cerro, adelante de la preparatoria, estaba un localito, un cuartito, que era el de las herramientas, y estaba el velador.
Uh-huh.
Entonces yo me sorprendí muchísimo de ver el tiradero de motores, de llaves,
Stilson,
herramientas de todo tipo, y luego la bodega sin puerta. Y le dije al velador, oiga, pues ¿qué pasa? ¿Por qué tiene aquí todas esas cosas tiradas? Y lo dijo, no, aquí nadie se roba nada. Aquí nadie se
llora.
No, deja una tuerca ahí afuera y es la misma que se lleva, ¿no?
No.
Y también, allí en la prepa, tenían todos los ventanales y todas las puertas ahí, todavía sin colocar. Ahí las tenían recargadas afuera.
Y nada.
Fíjese, nadie se llevaba nada.
No.
Y él mismo dijo, no, aquí en Lagos nadie se roba nada.
Sí, así
fíjese
era.
Fíjese nada más que
así ironía, era.
¿Verdad?
Nada más que fue creciendo, vino gente de fuera.
No, no es así, don Carmelo. No es así. Fue creciendo, claro que sí, eso sí cuenta la demografía. Cuenta muchísimo. Pero vienen otros fenómenos sociales, ¿no? Viene la globalización. Muchas cosas, está muy complejo ese asunto, ¿no? Porque a final de cuentas sí se viene la sociedad a otra dinámica muy fea, que las clases populares son abandonadas. Son abandonadas. Hay otras situaciones que se van dando con la globalización y, bueno, se sale de control. No es el control que tenían nuestros padres con nosotros. Se dan otro tipo de situaciones en que el individuo ya se quiere él solo, nada más parece que vive para él. Y es muy difícil, ¿verdad?, hacer una conclusión de ese gran problema, grave problema que vivimos en nuestro México, ¿no? Pero sí lo que se ve, y es obvio, que las costumbres, los códigos morales, religiosos, las leyes, se desbordaron y el individuo no cree en nadie, créemelo.
No
cree en nadie, más que en su placer.
Sí, ¿y como cuántos años duró ese anuncio?
No, pues siempre el anuncio siempre nos hacía enojar, porque el Lagos, 60,000 o 50,000 habitantes, ¿verdad?
¿Cuántos
años? Y nunca
años?
Cambió. Y no había quien se lo llevara. ¿Verdad?
Pero duró añales.
Y luego se recuerda que cuando entró el primer camión urbano, Carmelo, que nada más nos subíamos para ir a pasearnos.
Sin destino.
Exactamente. Sí. Y yo decía, no, pues en cualquier momento va a quebrar. Dije, pues, no hay ni gente, ¿cuáles colonias, verdad?
Se subían y no se bajaban.
Y luego el recorrido que hacía, creo que nada más era hasta la Nestlé al principio, ¿verdad? Sí. Moya, Nestlé, todo ese círculo.
Y de hecho, había un camioncito especial que decía Centro Estación Nestlé. ¿Ya?
¿Cuánto falta?
Es el 7 ya.
No, pues ya no entraron los nahuatlismos, ya se nos pasó. Pero bien, pues entonces vamos a entrar a la rifa, don Carmelo.
Sí, vamos a llamar a la señorita Bertita para que nos dé las boletas de...
Creo que ahí viene todavía una llamadita.
Sí, bueno, está llamando María de los Ángeles Martínez. Saludar a nuestras raíces. Mi casa está en Francisco y Madero, entre Antonio González y Ramón Corona. Es una casa antigua y no sé quién vivió aquí. Es una casita de adobe y me gustaría que me informaran. Sí, ya sabemos más o menos por dónde está su casita. Enseguida del maestro Calderón, luego le vamos a investigar de quién era esa casita, a lo mejor era mía. Luego llamó Arturo González, participa y saludar al señor Carmelo y al maestro Carlos Gómez Mata.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo González, muchas gracias. Estamos para servirles.
Claro.
Entonces
que sí.
Ahorita la señorita Bertita nos va a dar las boletas para el primera rifa desde Pedro Moreno y el boletín.
A ver, muy bien.
Pedro Moreno y el boletín es Luz María Hernández.
Felicidades.
Para el libro de la Universidad de Guadalajara.
A ver, ahí está el ganador o ganadora, don Carmelo.
Es un caballero de la mesa redonda, don Rafael Rincón.
Ah, muy bien, felicidades. Pasen por su premio, su regalo al archivo, a las oficinas del Archivo Histórico Municipal.
Muy bien, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Provecho.
Contigo.
Pueblito de amores lleno.
Radio Universidad de Guadalajara presentó. Nuestras raíces.